Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español después de 10 días de descanso. Que visto desde la perspectiva personal, yo hubiera dicho, bueno, una semana más, no me hubiera ido mal y así empalmo ya con el stage de pretemporada del... Me dicen que no hay streaming. Así que empezamos bien Tiempo de Español en el primer día de la vuelta en este programa 4753 de Tiempo de Español. Espero que ya esté, está avisado el tema, pero ya saben que suele pasar en todos los comienzos de curso, así que voy a volver a empezar otra vez el programa Tiempo de Español. Después de 10 días, volvemos en el día de hoy 12 de julio. Vamos a recordar un poquito cómo lo dejamos todo, que fue un 2 de julio, un viernes, y que, bueno, las cosas estaban sobre todo muy, bueno, un poco así en el aire, en el tema, gracias a... Es que estoy más pendiente de lo que me están enviando ahora del tema del streaming, pero bueno, ya está solucionado, gracias de verdad. Si no fuera por los oyentes, sería imposible el que el programa, pues, por supuesto, pudiera funcionar y pudiera ir tranquilamente en antena, y que, por supuesto, todos los oyentes, bueno, pues, sin ellos, repito, no sería lo mismo. Pero bueno, después de pelotear un poquito, vamos a ponernos en marcha. Cuesta ponerse en marcha después de 10 días sin hacer absolutamente nada, pero bueno, por eso les decía al principio que ojalá, a nivel personal, yo pensaba, bueno, pues volvemos el lunes que viene, día 19, que está bien, que empezamos en Málaga, en Marbella, bueno, en el centro futbolístico donde va a estar el equipo, pero claro, había que rodarse un poquito más y por lo tanto ya nos hemos empezado a rodar en el día de hoy, y por lo tanto vamos a empezar ya Tiempo de Español. Bueno, dejábamos el programa el 2 de julio con la duda de Puado. Bueno, pues la vuelta de Tiempo de Español ha significado también la renovación de Puado. A lo largo de estos últimos días, sobre todo el sábado, a través de redes sociales, nosotros ya anunciábamos que había un acuerdo casi definitivo con el jugador, que solo faltaba, pues, firmar los papeles. Eso fue el sábado. El domingo se agilizó todo y al final Javi Puado renueva por el Real Club Deportivo Español. Creo que es una gran noticia, que es el inicio de un buen proyecto hasta el año 2025. Las condiciones, por supuesto, no se saben, si se le sube la cláusula, el salario, etcétera, etcétera. Si es lo que hablábamos antes de acabar la temporada 2021, porque ya estamos en la temporada 21-22, sobre ese famoso win-win de, bueno, renovamos, pagamos una cantidad importante de salario, y en caso de que, bueno, pues haya una oferta este año que viene o el otro, el club, después del esfuerzo que tú también has hecho y el esfuerzo que nosotros hemos hecho, intentaremos ganar los dos. Ahora han ganado los dos. El Español, porque ha conseguido renovar en estos momentos, a nivel personal, creo que es el jugador más importante de la primera plantilla junto a Keydy Vare. También está, por supuesto, Raúl de Tomás, pero yo, si valoro lo que fue la pasada temporada, Puado y Keydy Vare para mí fueron los dos jugadores más determinantes de la primera plantilla. Los dos están. Los dos van a debutar en primera división como jugadores importantes, porque Keydy Vare no ha jugado en primera división y Puado sí que lo hizo, creo que en algún partido, pero bueno, las cosas no fueron como todos queríamos. Es que ahora supongo que mucha gente, no sé si sabía que empezábamos. Y ahora mi compañero Kike Iglesias me está diciendo a qué hora voy. Y yo le estoy contestando que ya he empezado el programa y que, por lo tanto, ahora, ya está. Eso son cosas del streaming, ¿lo ves? Cuando el streaming funciona, pues se mira y ya está. Hoy no va a ser un programa distinto, va a ser un programa como todos los que llevamos como siempre, realizando Tiempo de Español. Repito, en este inicio, en este programa 4753. Les hablaba del tema Puado porque considero que es muy importante que Puado haya renovado por el Real Club Deportivo Español y que a partir de ahí se van a producir ahora todo el tema de bajas. Porque antes de entrar, dejen salir. A lo largo de los últimos, no digo días, sino 15, bueno, casi el último mes, yo creo, más o menos, pero más entrado el 30 de junio, cuando acababa contrato un jugador de los otros, mucha gente de medios de comunicación de los otros hablaban de cosas que creo que ustedes saben perfectamente, que porque lo hemos explicado aquí, que saben cómo va, cómo funciona, que es el tema del límite salarial. Y en esto estamos nosotros. Lo digo porque creo que algunos se ha quedado de un guindo últimamente con el tema del límite salarial. Y no lo digo por la gente del Español, porque la gente del Español, alguno escribió hace unos días que aquí hemos dado alguna masterclass, y es verdad, de lo que es límite salarial, de lo que es la masa salarial. Por lo tanto, creo que si tenemos en cuenta que la afición del Español, el socio simpatizante del Español, sabe perfectamente lo que es el límite salarial y por qué en estos momentos, como ya nos pasó en otras épocas, no podemos fichar, y antes de fichar hay que dejar salir jugadores, hay que rescindir contratos, hay que vender, etcétera, etcétera, pues la situación nuestra es una situación, entre comillas, normal, que es algo que ojalá no hubiéramos tenido que tener que hablar otra vez de este asunto. ¿Por qué? Porque 7-8 jugadores acababan contratos con fichas altas, jugadores que no eran importantes y, por lo tanto, aunque se fueran, nos daba lo mismo, porque no solo nos quitábamos un peso a nivel deportivo, sino nos quitábamos un peso también a nivel salarial. Y todo esto, mucha gente de los otros, pues no tenían ni idea, porque como vivían por encima del bien y del mal, pues ahora se han dado cuenta. Y además había mucha gente, yo leí el otro día una noticia también que decía, y perdónenme que ahora mencione este tema, decían, el Barcelona puede inscribir a Leo Messi, pero el PSG no lo descarta. Es decir, el Barcelona, para inscribir a Leo Messi, le tiene que hacer un contrato. No lo puede inscribir sin contrato. Por lo tanto, en el momento que el jugador renueve por los otros, como agente libre, ya no se va a ir a otro equipo. Por lo tanto, es absurdo el titular. Si tú estás diciendo que el Barcelona va a inscribir, ¿cómo? El Barcelona no puede inscribir al jugador ahora si no tiene contrato. Claro, eso es el desconocimiento, la desinformación absoluta de muchísima gente que durante muchos años le ha dado lo mismo lo que es todo este tema del límite salarial. Y decir que la Liga le quiere hacer daño al Barcelona, le quiere perjudicar, a mí me parece que esto es ruin. Es decir, entonces estamos hablando de que al Español, igual que a otros equipos, la Liga le quiere hacer daño. ¿Va por nosotros? No. Hay unas coordenadas, hay unas normas, unas reglas, que algunos, pues a lo mejor se lo saltaban en momentos determinados por los ingresos que tenían. Pero eso es imposible ahora. Es imposible, por eso los otros están pidiendo a los jugadores de la primera plantilla que por favor se bajen el salario. Porque si no se bajan el salario, no pueden inscribir jugadores. Que fue lo que nos pasó la pasada temporada, por ejemplo, con el tema Keydivare. Para poder inscribir a Keydivare, independientemente de que tuvimos que vender a Roca, que la Liga aceptara el aval del Español por el tema Roca para condicionar el hecho de que habíamos recibido un ingreso, que David se bajara el salario, que Darder se bajara el salario, que por contrato otros jugadores renunciaran ese año al salario, ojo, o cedieran ese año el dinero, porque lo van a recuperar, pues hasta que no pasó todo esto, era imposible que nosotros pudiéramos inscribir jugadores. Pues ahora nos pasa lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que Puado ya está inscrito como jugador y por lo tanto tú le subes el salario, pero tienes que recortar de alguna manera, salarios de otros jugadores a través de rescisiones de contrato, de cartas de libertad, aceptadas por supuesto por el propio jugador, venta de jugadores, o que algún jugador decida rebajarse el salario porque el club se lo pide. Hasta que no se produce todo esto, tú no puedes inscribir a ningún jugador. No puedes. Por mucho que alguno se quiera inventar las cosas, es imposible. Es realmente imposible. Por lo tanto, es muy importante, repito, es muy importante que todos sepamos cómo funciona todo esto. Ya sé que es algo, yo creo que es fácil de entender, pero de aceptar. Yo sé que muchísima gente está cabreada porque no hemos fichado, y es verdad, y se puede entender que cuando nos fuimos el día 2 estábamos con la misma historia, pero hemos ganado algo. Hemos ganado que ha renovado Puado, que era el objetivo número 1. A partir de la renovación de Puado tiene que venir ahora, primero, las bajas. Y después de las bajas, vendrán las altas. Pero primero tienen que venir las bajas. Porque si no empezamos a quitar jugadores, a bajar masa salarial, va a ser imposible que podamos fichar. Y eso todos debemos tenerlo clarísimo. Porque si no es así, alguno aún no se ha enterado de dónde estamos. Y es muy importante que quede eso absolutamente claro. Vamos a escuchar lo que ha dicho Javi Puado. Él está con la selección. Mañana en principio creo que ya se van para Sapporo, porque ahí jugaron un partido amistoso antes de ir a Tokio para empezar los Juegos Olímpicos, que empiezan el día 22. Escuchamos a Javi Puado, que es la gran noticia, por supuesto, cuando ayer, de manera oficial, se hizo ese matrimonio español Javi Puado hasta el año 2025. Repito que no se han dado cifras, la cláusula era de 40 kilos, es posible que la cláusula siga siendo 40 millones, pero eso es un win-win. Ganamos los dos. ¿Cuándo ganaremos los dos? De momento, el español gana teniendo a Puado. Puado gana el dinero que él quiere, o por lo menos lo que en principio pensaba que iba a ganar, que es, bueno, pues si eran 250.000, 300.000 euros lo que cobraba antes, pues le ponen un cero más y nos quedamos todos contentos. Y a partir de ahí estará entre los 6-7 mejores pagados de la plantilla. ¿Que es un jugador importante? Sí. Pero hay que tener en cuenta ahora que hay muchos jugadores con un salario muy elevado y que, si el español o el club o la dirección deportiva puede, intentará sacárselo de en medio. Pero la noticia del día, por supuesto, es Javi Puado. Así que escuchamos lo que ha dicho Javi Puado desde la concentración de la selección olímpica española.
Pues la verdad que muy feliz, sobre todo pues después de mucho tiempo en el club, de llegar con 16 años y bueno, poder subir al primer equipo y conseguir cosas bonitas pues como la del año pasado y poder quedarme y seguir ayudando al equipo y estar en mi ciudad, la verdad que me hace pues estar muy contento, muy feliz por esta renovación y la verdad que muy alegre. Sí, la verdad que sí, es muy especial al final pues llegar joven, poder trabajar pues durante las categorías inferiores y poder llegar al primer equipo y bueno, pues que el club tenga la confianza en ti. Que quieran pues que continúes con ellos y que sigas ayudando pues a todos, pues la verdad que es bastante especial. Es verdad que se pasó por un año complicado, pero volver a primera división pues hace que aún lo sea más. Sí, la verdad que siempre me he sentido muy querido desde el primer día que debuté, luego también me tocó marchar a Zaragoza cedido y también me sentí pues muy querido por tanto por el español, porque veían que lo estaba haciendo bien, como por en ese caso la afición del Zaragoza, pero bueno, el año pasado también pues me sentí muy querido por ellos, creo que me apoyaron mucho tanto a mí como a todo el equipo y la verdad que seguir con esta afición pues tan buena como es la del español es siempre un orgullo. Bueno, individualmente al final pues intentar ayudar al equipo para que podamos conseguir pues los objetivos que nos marquemos. Es verdad que queremos mantener obviamente pues al Español siempre en primera división. Sabemos que será una temporada pues difícil, pero bueno, lo intentaremos. Creemos que va a ser un buen año, que podemos hacer un buen papel en la liga y a partir de ahí pues seguir creciendo como club y como equipo. Pues que sigan apoyándonos como nos apoyaron el año pasado, que estuvieron en todos los momentos buenos y difíciles y bueno, la verdad que esperamos que puedan estar pronto con nosotros en el estadio. Tenemos muchas ganas de que puedan compartir pues grandes momentos que el año pasado no se pudo, pero bueno, que puedan volver a vernos, estar con nosotros, estar a nuestro lado y la verdad que nos animen mucho.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en tiempo de español.
Las 6 de la tarde, 16 minutos, en directo sintonía tiempo de español en este primer programa de la temporada 21-22, programa 4753, en el control de sonido nuestro compañero Sito Ramírez. Hablaremos también, por supuesto, del B, del femenino. Mañana tendremos una entrevista con Luis Blanco, nuevo técnico del filial, aunque ya saben desde hace tiempo que lo anunciamos aquí antes de irnos de vacaciones que iba a ser el técnico del filial. Y también mañana hablaremos de secciones y nos acompañará Arnau Baque. Pero volviendo un poco a lo que comentábamos antes de escuchar a Javi Puado, la situación del Real Club Deportivo Español es una situación, no es fácil. No es fácil por el tema de los salarios que tenemos y, por lo tanto, el hecho de que tengamos 26 jugadores. Eran 27, pero con la marcha de Ricard Puyol a la Ponferradina debido a un... Bueno, pues aquí cada uno explica su historia. Lo digo porque eso ocurrió el domingo anterior. Hay una carta de despedida de Ricard Puyol diciendo que se va del Español, que está agradecido al club, que él siempre será perico. Digamos que el entorno de Ricard Puyol dice que el Español le rescinde unilateralmente el contrato y el Español considera que no ha habido un acuerdo. Y como no hay un acuerdo, pues el jugador queda libre. Bueno, todo esto al final no sé cómo se va a solucionar. Pero la idea que tenían los representantes de Ricard Puyol era denunciar al Español en ese sentido. Yo, sinceramente, desde que llevamos los últimos días antes de vacaciones, porque me tengo que remontar un poco a lo que pasó antes de vacaciones, estaba claro que Ricard Puyol iba a renovar, iba a tener... Bueno, ya no dorsal del primer equipo ni ficha del primer equipo porque iba a salir cedido, pero que la idea del club era hacerle un nuevo contrato y cederlo a la Ponfe. Así se quedó y así estaba, digamos, todo claro hasta el día 3. Y el día 3, según los representantes, de manera unilateral, el club decide rescindir el contrato y, según el Español, es una decisión... porque no se llega a un acuerdo, y como no se llega a un acuerdo por una cláusula, y esa cláusula me parece que era el tema de tener, cuando volviera, ficha del primer equipo, pues el jugador o su representante decide que si se va cedido ahora, la cláusula tiene que existir, y el Español considera que se va cedido ahora, pero esa cláusula no tiene que existir. Pocas palabras, que al final Ricard Puyol se marcha libre a la Ponfe, y quedan 26 fichas. En estos momentos el primer equipo tiene 26 fichas de primer equipo. Otra cosa será los dorsales. Estamos hablando de que los jugadores menores de 23 años pueden tener dorsal del 25 para abajo. Y por lo tanto entran dentro del límite salarial, pero por una, digamos, digamos, estrategia burocrática, lo puedes considerar del filial y, por lo tanto, los puedes inscribir como jugadores del filial. Bueno, estas son, digamos, trucos que utilizan muchos equipos para no tener, digamos, los números del primer equipo del 1 a 25 completos y, digamos, desviar un poco todo el tema salarial. Pero claro, tienes que tener menos de 23 años. Si tienes más de 23 años, no lo puedes hacer. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, pasada temporada con Paul Lozano, pasó con Oscar Gil. Oscar Gil es un fichaje y resulta que entra con dorsal del filial. Pero bueno, y también Melamed empieza con ficha del filial y luego acaba con ficha del primer equipo, pero con dorsal del filial. Y todas estas cosas pues sirven de vez en cuando para poder configurar una plantilla. Pues la plantilla que tenemos en estos momentos, en relación a lo que dejamos el 2 de julio, tiene dos movimientos. Uno muy importante, como les decíamos al principio, que es la renovación de Puado hasta el año 2025, y la otra es la marcha de Ricard Puyol. El resto está todo igual. Seguimos teniendo los mismos tres porteros, Diego López, Oyer y Joan García. Veremos qué hacemos con Joan García, porque tiene una oferta del Andorra. El Andorra quiere a Joan García. Recuerden que el Andorra está en la primera federativa. Nosotros estamos en la segunda categoría federativa. Y sería bueno que Joan García pudiera jugar. Claro, tenerlo de tercer portero aquí sin jugar o jugando en la segunda federativa o tercera división, a mí me parece un error. Bueno, yo mañana que tenemos la oportunidad de hablar con Luis Blanco, le preguntaré pues también si él cuenta o no con Joan García, si cuenta con Fortuño, porque vamos a ver qué portero es el que se queda como primero del B, que es importante, porque el portero del B tiene que jugar. Porque últimamente, con el famoso tema de los 23 jugadores que te puedes llevar, ¿qué ocurre? Que todos los equipos se llevan tres porteros. Y claro, si uno de los tres porteros es el que tiene que jugar en el filial, pues ni juega en el filial ni juega en el primer equipo. Y para él no es bueno. Y creo que en el fondo se le corta la trayectoria a un jugador como Joan García. Creo que Joan García es un muy buen portero, pero que tiene que jugar. Y lo mejor para el Español y para él sería que, claro, mientras está Oyer, no tiene salida Joan García. Porque si no, para eso es muy sencillo. Oyer se le da la baja, Joan García pasa a ser el segundo portero, y el tercer portero, pues que sea el del filial entonces, pero que no viaje. Pero mientras, repito, se mantenga el tema de los 23 jugadores, pues estamos en esa disyuntiva. Antes, cuando eran 18, pues viajaban solo dos porteros. Muy pocos equipos lo hacían con tres porteros. En alguna ocasión, a lo mejor, viajabas con 19 porque el viaje era largo y, bueno, pues si tenías que hacer algún tipo de entrenamiento antes del partido y se te lesionaba un portero, pues era un problemón. Pero ahora con 23 jugadores, pues ya saben cómo va todo. Van tres porteros, hay cinco cambios y todo esto pues ha cambiado un poco la mentalidad de los entrenadores, en el sentido de que ya no tienen tantos problemas para confeccionar un, digamos, no digo un equipo, porque eso sí que lo, bueno, siguen teniendo la misma plantilla, pero sí para las convocatorias. Antes, en las convocatorias, se quedaban jugadores que dices, ostras, este jugador se me está quedando aquí, y no sabía saber si era por lesión, porque no tenía confianza en el entrenador, pero ahora, claro, como van casi todos, pues ocurre que, bueno, este no juega, pero va convocado y ya está. Entonces ya no, te quitas un poco, por parte de los entrenadores, se quitan ese peso, porque ahora ya no tienen que decidir tanto. Antes sí. Imagínense ustedes las convocatorias de 18 con una plantilla del primer equipo de 25 o 24, 24, más 3-4 del filial, que además tienen algunos de ellos dorsal del primer equipo. Melamed, Paul Lozano, Oscar Gil. Estos tres, bueno, ya Paul Lozano no tanto, pero Oscar Gil y Nico Melamed sí. Por lo tanto, te tenías que dejar jugadores con dorsal del primer equipo. Y ahora queda como muy, muy alejado todo esto. Por lo tanto, situación del tercer portero. Viaja, pero no juega. ¿Qué ocurre entonces? Que el portero que debería coger experiencia jugando partidos, no juega. Y juega el segundo portero. Y tiene que ir entonces de segundo portero del B, el segundo del juvenil. Porque claro, si metes al primero del juvenil, que teóricamente es el mejor, resulta que el primero del juvenil tampoco juega. Y tampoco coge experiencia. Tampoco coge minutos. Es un poco... digamos, una situación difícil a veces de adaptar a las circunstancias que estamos viviendo, pero yo creo que en estos momentos deberíamos tener claro lo que vamos a hacer con Joan García. Ahora, pretemporada, bueno, pues que esté con el primer equipo, pero si quieres que juegue, cédelo y sube a otro portero. Pues si es Fortuño, si va a seguir, pues Fortuño. Si es Iker Piedra, pues Iker Piedra. Pero ya tener claro lo que vamos a hacer. Y si, repito, no cuentas con Oyer, le queda un año de contrato, pues oye, le das la carta de libertad, si el jugador tiene alguna oferta, y adiós muy buenas. Esto creo que sería lo mejor que podríamos hacer. Pero claro, eso es una decisión que se irá viendo porque lleva al equipo una semana entrenando. Yo creo que a partir ya de la semana que viene, cuando estemos en Marbella y podamos ver, si es que podemos ver casi todos los entrenamientos y ver un poco cuál es la dinámica del equipo, pues entonces ya les iré contando día a día lo que está pasando, aunque ya saben que no va a ser tan fácil, sobre todo en la situación por el tema del COVID, de cómo lo hacíamos hace 2 años, 3, 4, 5, 6, cuando empezamos los especiales de pretemporada, que veías todos los entrenamientos, mañana, tarde, veías a los jugadores, le preguntabas, convivías con ellos. Esto va a ser mucho más difícil. No será tan fácil en el sentido de poder enterarte más de las cosas, de poder saber más, y a lo mejor desde fuera pues se puede saber más, es verdad, ¿no? Eso no lo voy a discutir, pero intentaremos que los oyentes de Tiempo de Español pues tengan toda la información de lo que está pasando en el centro, en la Academia de Fútbol o el Centro Futbolístico de Marbella, que es donde se... Ya me apuntaré bien el nombre del lugar este, porque la verdad es que no les sé decir a ciencia cierta cuál es el nombre del lugar donde va el equipo. Sí que es el sitio, pero no sé, es el Center Fútbol no sé qué. Tampoco, bueno, ya lo miraré. Tampoco pasa nada. Miren, cuando estemos con la pausa lo haré, así ya me quito yo también de dudas. En la defensa estamos igual, en el sentido de que tenemos todos los que hay, pero, por ejemplo, Oscar Gil no está porque está con la selección. Miguelón no está entrenando, de momento, como era de esperar. Víctor Gómez, se ha hablado mucho de que se quiere ir. El jugador no se quiere ir, pero no se confía en él. Y no entiendo por qué no se confía en Víctor Gómez. Porque entre Miguelón, Óscar Gil y Víctor Gómez, me quedo con Víctor Gómez. Personalmente. ¿Qué pasa? Que ahora están entrenando, por ejemplo, Rubén Sánchez, que es un gran lateral, que se va a ir cedido, pero primero tiene que renovar. Apuntábamos hace ya 15 días, 3 semanas, que se iba al Castellón, pero oficialmente el jugador aún no ha renovado y hasta que no renueve no se va cedido. El tema de Omar, los representantes querían que el jugador renovara, pero con la condición de tener ficha del primer equipo. Ficha es una cosa, dorsal es otra, ¿eh? Téngalo en cuenta, puede tener ficha del primer equipo, pero dorsal del filial. Y los representantes querían que si el jugador renovaba, que tuviera ficha del primer equipo y dorsal pues del filial. Creo que a nivel personal, les estoy hablando a nivel personal, no puedo ahora decir lo que piensa el director deportivo ni lo que el entrenador tiene en mente en estos momentos, porque yo creo que los quiere ver, aunque ya conoce cómo es cada uno. Pero mientras Óscar Gil esté con la Olímpica, Miguelón no esté del todo recuperado, el único titular es Víctor Gómez, y no te puedes desprender de Víctor Gómez. No puedes. Y creo que sería un error desprendernos de Víctor Gómez. Creo que sería mucho mejor ceder a Miguelón, porque lleva medio año sin jugar. Que para mí es mejor Miguelón que Óscar Gil, sí, pero miren, Óscar Gil ha tenido la suerte, entre comillas, de la lesión de Miguelón, que solo hubiera un lateral que pudiera jugar, y además, no solo eso, sino que además se va con la selección española a Tokio, a jugar los Juegos Olímpicos. Bueno, pues yo no digo que sea mal jugador, pero creo que si miramos la temporada que ha hecho Miguelón, que ha hecho Óscar Gil y que ha hecho Víctor Gómez, Víctor Gómez ha sido uno de los mejores, por decir, el mejor lateral de segunda división. ¿Y tenemos dudas? Pues a mí me parece que es un error tener dudas sobre Víctor Gómez. Pero muchísimas, muchísimas dudas no se pueden tener. O te lo quedas o le das la baja. No empecemos con otra cesión. Creo que Víctor tiene que quedarse en el primer equipo. Pero de verdad, no con dudas. Porque si tienes esas dudas, acabas mal. Lateral zurdo. Todo apunta que Didac se va a ir, pero de momento está. También se apuntaba que Pedrosa era un jugador para vender. Bueno, es que no podemos desprendernos de Didac y de Pedrosa. Yo creo que Pedrosa es un jugador que se tiene que quedar y que es un jugador importante para esta plantilla. Y si puedes traer y reforzar el lateral zurdo para primera división, pues es lo que tenemos que hacer. Pero para eso tenemos que desprendernos primero de Didac. A Didac le quedó un año. Crack su error, renovarle hace dos temporadas, o el año pasado, renovarle dos años. Así que, o le damos la carta de libertad, que creo que sería lo lógico, si como se apuntaba se podía ir a Eibar. Bueno, pues ya está. Si el Eibar le da dos años, nosotros no pedimos nada a Eibar. Simplemente que se haga cargo con la ficha. No carta libertad, ni rescisión de contrato, ni nada, es decir, adiós. Que una rescisión de contrato significa, en muchos casos, que tienes que pagar una parte de la ficha, porque tú rescindes el contrato, pero si es carta de libertad, el jugador asume que se va libre y que ese último año de contrato se lo va a pagar el equipo donde va, porque el equipo donde va no solo es un año, sino que pueden ser dos o pueden ser tres. Así que considero que hace falta un lateral zurdo. En todo ese tiempo también recordemos que Maffeo se ha ido al Mallorca. Para mí es un error el no haber traído a Pablo Maffeo. Pero bueno, como estábamos con el tema Puado, que hay que aplaudir el hecho de que Puado haya renovado, pero quedan otras cosas pendientes que hay que seguir haciendo. Y luego en el centro de la defensa pues estamos como siempre. David, Calero, Cabrera y Lluís. Para mí, dos se tienen que ir y tienen que venir dos centrales. Pero dos centrales importantes. Pero claro, primero se tiene que ir gente. Y si no se va gente, desgraciadamente no va a venir nadie. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y seguimos cómo sigue tanto el centro del campo como la delantera. Y luego pasaremos a hablar del femenino, que tiene tela, de verdad, tela, lo que está pasando con el femenino y sobre todo la lista que hoy ha dado el club de bajas de jugadoras del femenino. Pero de momento, y creo, y lo digo desde todo el respeto que puedo y con todo el cariño, confío y apoyaré al femenino para subir de la Liga Reto a primera. Solo suben dos. Hay dos grupos. Y estamos en un grupo muy difícil. Es verdad que nuestro grupo está el Barcelona B, que no puede subir. El Athletic Club de Bilbao B, que no puede subir. Por lo tanto, aunque queden campeones, subiría un tercero. O un cuarto, dependiendo de cómo va. Pero que el equipo siga en las manos de Raquel Cabezón y del entrenador Rubén Casado es uno de los errores históricos más grandes que está cometiendo este club. Repito, apoyaré al femenino para que suba. Pero el error y el problema sigue estando dentro, que son Raquel Cabezón y Rubén Casado.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Sí, sí, 36, nos vamos a Boquer la Boquería, donde sabes que vas a encontrar, como siempre, la mejor carne de toda Barcelona, de toda Cataluña, en Boquer la Boquería. Y por supuesto que la noticia de calidad del programa de hoy ha sido esas declaraciones. Hemos podido escuchar las primeras declaraciones de Javi Puado después de su renovación como jugador del Español hasta el año 2025. La calidad en todos los productos, Boquer la Boquería. Buscando siempre también la noticia de más calidad de Tiempo de Español. Desde 1930, www.boquet.es. No te pierdas la oportunidad de degustar esos grandes productos, tanto en la carnicería como en el restaurante de Boquet La Boquería. www.boquet.es. La calidad tiene un nombre, Boquet La Boquería. 6 y 38, una pausa y seguimos con el centro del campo.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
6 y 38 en este primer programa de la temporada 21-22 de Tiempo de Español, programa 4.753, con un poquito de suerte. Esta temporada llegaremos al 5.000, que será un reto. Hoy hemos empezado la temporada 22 de los programas de Tiempo de Español, la 29 en las retransmisiones de Tiempo de Español. Bueno, hablamos del centro del campo, que es donde está todo ahí más, bueno, donde hay menos gente y donde, por lo tanto, hay menos problemas para ubicar a los futbolistas. Darder, Keidi Vare, Fran Mérida, Paul Lozano, Melendo. La lógica es que de los cinco solo sigan tres, Darder, Keidi Vare y Melendo. Fran Mérida, bueno, pues yo con todo mi respeto y cariño espero que no siga. Y Paul Lozano, teóricamente se va a ir cedido a la Unión Deportiva Las Palmas. Digo teóricamente porque eso lo decíamos también el día 2, que fue el último día que tuvimos programa y que también valorábamos cómo estaba la plantilla. El 2 de julio, estamos a 12 de julio, y como les digo, les he comentado al principio, simplemente hay de movimientos uno, que es la marcha de Ricard Puyol y la renovación de Puado, que es importante, pero Puado era jugador del Español porque le quedaba un año de contrato, pero con esta renovación hasta el 2025 creo que todos nos hemos quedado muy tranquilos y por lo menos cuando vuelva de los Juegos Olímpicos veremos cómo vuelve, veremos cómo está y si está para la primera jornada de, de Liga. Ya saben que además Darder es baja para la primera jornada porque le queda un partido de sanción. Y ahí donde tenemos que buscar también dos centrocampistas más. Estamos hablando de momento, dos centrales, un lateral zurdo, dos centrocampistas. Ya son cinco jugadores. Melendo en principio va a seguir. No creo que Melendo tenga ningún problema para seguir esta próxima temporada, pero sí que es verdad que Melendo necesita ya dar ese último salto, es decir, aquí estoy yo porque ya lleva varios años, bueno, pues un poco como el Guadiana, aparece, desaparece, juego en mi posición, no juego en mi posición, hago buenos partidos, en otros no estoy. Es un jugador con mucha técnica, mucha calidad. Veremos cuál es el planteamiento de Vicente Moreno, pero está claro que si vamos a defender, Melendo es un jugador que no tiene las características para defender. Es un jugador más de ataque, que pierde pocos balones, pero si le metemos en tareas defensivas, hemos perdido otra vez a Melendo. Y por lo tanto, si consideramos que este equipo va a jugar más a defender que a tener el balón, Melendo va a jugar poco. Esta es la realidad. Vamos con la parte de arriba, donde creo que tengo la sensación que nos falta algo más. Raúl de Tomás y Puado son los dos delanteros titulares, eso está claro. Y a partir de ahí veremos qué es lo que podemos hacer. Di Mata, yo me lo quedaría, pero como tercer delantero, centro, ojo, Raúl de Tomás, el número uno, hay que fichar otro delantero centro, y Di Mata como tercer delantero centro. Melamed, no tengo nada que decir, creo que es un jugador muy importante y espero que este año, con un año más de experiencia, dé más que lo que dio el año pasado, y que ya fue mucho, que fue para mí uno de los jugadores revelación. En Barba, espero que siga siendo el jugador que yo conocía en el Rayo Vallecano y que de vez en cuando, bueno, pues el año pasado, ya sé que es un debate que voy a tener y que puedo tener con muchísima gente sobre qué es el jugador, qué más asistencias, etcétera, etcétera, pero no ha sido el Embarba que creo que fichamos para en el mercado de enero, antes de la pandemia. Y luego están jugadores que creo que, no sé, por ejemplo, Buley. Buley es un futbolista que creo que ya ha dado lo que tenía que dar, pero que va a seguir en la primera plantilla porque además le gusta a Vicente Moreno. El Monito Vargas, dicen que tiene una oferta para una cesión al Leganés. Miren, para cederlo al Leganés y pagar la mitad es mejor quedarnos al Monito Vargas en primera división. Pero creo que el Monito Vargas es su último año, repito, su último año, para demostrar que esos 11 millones y medio que nos gastamos sirven de algo. Es la última oportunidad que tiene Vargas. Moja sigue, pero yo creo que no tiene sitio en este equipo, en primera división. Y luego está el tema Vadillo. Que claro, nos hemos gastado 2 kilos en un jugador que jugó 3-4 partidos el año pasado, que cobra una cantidad importante de salario y que sería importante pues que, bueno, que alguien se hiciera cargo como mínimo de la mitad de su ficha, marcharse cedido, y esa parte de su ficha pues es una, digamos, cantidad que nos puede servir, por ejemplo, para que lo que le hemos pagado de más ahora a Puado pues lo podamos ir recuperando. Lo dijo el director general. Si conseguimos 3-4 millones más de ingresos, que son abonados, que vamos por buen camino para llegar a los 30.000, y algún sponsor más, pues estaremos, digamos, en nuestro límite de la masa salarial. Por lo tanto, a partir de ahí, tenemos que empezar a bajar un poco más, porque claro, el límite salarial nunca puede estar en el 100% de tus ingresos, claro, porque entonces, o de tu presupuesto en este caso, si tú tienes un presupuesto de 75 millones y el límite salarial lo tienes en 75 millones, o, perdón, o tu masa salarial está en 75 millones, estás por el 100%. Por ejemplo, yo quiero poner el caso de los otros, que su límite salarial estaba el 110 por encima. Eso es imposible. Estamos hablando de que tus ingresos no llegan a lo que pagas a los jugadores. Por lo tanto, siempre estás en pérdidas. Y el límite salarial se recomienda que como mucho esté en un 70-80%. Y nosotros estamos ahora pues por encima, estamos en un 100%. Tenemos que bajar. Y para bajar hace falta primero ingresar y luego rebajar también masa salarial. Esto es, son números fáciles a nivel de pizarra, pero luego llevar esos números al campo y a los despachos es mucho más difícil. Por lo tanto, yo lo único que les puedo pedir es un poco de paciencia. Yo no soy quien para pedir paciencia, porque yo no la tengo, no tengo mucha paciencia, pero entiendo que el club ahora ha hecho un gasto importante y ha hecho una maniobra importante, que es la renovación de Puado. Por lo tanto, a partir de la renovación de Puado, que nos sube la masa salarial, necesitamos eliminar masa salarial. Y es, como les he dicho al principio del programa, ya sé que es algo que a veces es posiblemente repetitivo, pero ustedes deben tenerlo muy, muy en cuenta. Reducir salarios. Reducir límite salarial. Y de esa manera poder ingresar un dinero con algún tipo de venta para poder fichar. Es que no hay más. Esta es la verdadera realidad de lo que le pasa a muchos equipos. ¿Por qué, por ejemplo, alguno me decía? Es que el Mallorca ha podido fichar, ha podido traer a algún jugador. Por ejemplo, bueno, el Mallorca ha traído Maffeo cedido. John Macosta baja, bueno, con la carta libertad porque acabó contrato. Y Ángel Rodríguez del Getafe porque acabó contrato. ¿Pero por qué ha podido pagar esos jugadores? Muy fácil, porque ha vendido a Budimir a los Osasuna. Los Osasuna ha pagado los 8 millones de Budimir. Claro, si a eso le unes que a lo mejor hay alguna baja en el Mallorca que puede, por ejemplo, Maffeo cobra tanto, si tú pierdes un jugador que cobra lo mismo que va a cobrar Maffeo, ya lo, digamos, haces un cambio, cromo por cromo. Pero claro, si tú tienes un jugador que te cobra, el caso de Ricard Puyol, que estaba en los 200 y pico mil de euros, y subes ahora 2 millones de Puado, sigues estando en un déficit mayor. Por lo tanto, tienes que intentar reducir ese dinero para compensar lo que va a cobrar de más Puado. Y repito, se compensa con venta de jugadores, carta de libertad, rescisiones, reducción de salario. Esto es lo que tenemos que conseguir. Y no es fácil, pero el club está trabajando en todo ello. Y tengamos, repito, esa paciencia que nos tiene que servir a todos para que cuando empiece la temporada, por lo menos, consigamos tener una buena plantilla, que es lo que todos queremos. Con la plantilla actual vamos a sufrir. Si mejoramos la plantilla con 5, 6, 7 jugadores, que tampoco estoy pidiendo maravillas, pero mejorarla, el equipo va a competir bien y no sufriremos. Y en ese no sufrir, creo que es lo que nos tenemos que mentalizar todos. Ojalá sea de esta manera. 10 minutos para las 7 de la tarde, hacemos una nueva pausa y hablamos del femenino.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Estos últimos minutos los vamos a dedicar al femenino en este primer programa de la temporada 21-22. Estamos en pretemporada, se nota también en tiempo de español, así que vamos a dedicarle unos minutos al femenino. Lo digo porque, a ver, no vamos a tener secciones especiales cada día, sino que iremos combinando un poco con tertulia. Bueno, no habrá tertulias en sí, pero sí que de los tertulianos un día participará uno, participará otro. Seguiremos hablando de femenino, seguiremos hablando de fútbol base. Cuando estemos en Málaga, bueno, pues dedicaremos mucho más tiempo, por supuesto, al primer equipo. Y si puede ser, pues con alguna entrevista. Pero eso, repito, cuando estemos allí veremos cuál es un poco el funcionamiento del día a día en el stage del equipo. Hoy se ha dado a conocer una lista de 8 jugadoras, porque 2 ya se sabía que lo había comunicado el club, que dejan el femenino porque el club no cuenta con ellas o porque alguna de ellas prefiere no seguir en el club. Bueno, pues puede ser por el proyecto, por lo que sea. Las 10 jugadoras que no siguen en el femenino son Débora, Joana, Elba Vergés, Paola Soldevila, Brenda Pérez, Modín, Vanina, Laura Fernández, Dulce y Manuela Vanegas. Son 10 jugadoras. Como he dicho hace unos minutos, a mí me parece que el problema creo que no son las jugadoras, sino la dirección deportiva y el entrenador. Oficialmente no sabemos si va a seguir Rubén Castado como entrenador, pero todo apunta a que el técnico que nos ha bajado a segunda división siga en el equipo del femenino. Yo no lo entiendo. He de reconocer que no lo entiendo. O hay una amistad mucho más por encima de todo esto con alguien del femenino, con la dirección deportiva, no lo sé. Pero me sorprende que un técnico que nos ha bajado con un presupuesto importante y con unos fichajes que teóricamente eran buenos siga como entrenador el año que viene en la Liga Reto. De todas estas jugadoras, alguna no me sorprende porque ya se veía que no jugaba. Caso de Débora, por ejemplo, caso de Modín, de Dulce, de Brenda Pérez. Eran jugadoras que ya habían desaparecido mucho de los 11 titulares. Otras, como por ejemplo Manuela Vanegas, que me parece la mejor jugadora que tenía el equipo, que no siga, yo creo que es porque no cree en el proyecto. Creo que se va a la Real Sociedad. Luego está, por ejemplo, el tema de Débora, que me parece una muy buena jugadora, pero creo que, bueno, en su carta de despedida ya lo dice claramente que topa con el entrenador. Brenda, que empezó jugando y que al final dejó de jugar también, una jugadora que también ha estado muchos años en el español. El fracaso de Modín, que parece que nadie es responsable de los fichajes del femenino. Y luego Dulce, que llevaba muchos años en el equipo, 5 años, creo que era una gran profesional, que con ella hemos hablado muchas veces. Sorprende que tampoco siga. Y luego jugadoras que creo que, bueno, para mí eran futbolistas importantes, como Elba, como Paula Soldevila o Laura Fernández, que a lo mejor no han rendido lo que se esperaba de ellas. Bueno, pues todo es posible. Pero que siempre, en el sentido de lo que estamos viendo, se cargue a la jugadora la responsabilidad, a mí me parece que es injusto. En este caso es injusto. De la misma manera que cuando el primer equipo baja y es tan responsable, o son tan responsables los entrenadores como todos los jugadores, en este caso yo quiero quitarle más responsabilidad a las futbolistas. Creo que es más responsable la dirección deportiva del femenino como el propio entrenador. Y es algo que a mí me gustaría poder, ojalá, tuviera la oportunidad de hablar con él. Si sigue, que parece que va a seguir, Rubén Casado, que me explique por qué. ¿Por qué él es capaz de seguir sabiendo que ha bajado el equipo? ¿Por qué no es capaz de hacer una autocrítica con todo lo que ha pasado? Que se eche, o que no sigan 10 jugadoras, eso, miren, en el femenino, normalmente, todas las jugadoras fichan por un año. Y por lo tanto, acaban el contrato, quieres hablar con ellas, no se ponen, o con su representante no te dice nada. En pocas palabras, que como les ha acabado el contrato, no tienen que dar explicaciones. No quieren seguir, pues se van. Y se acaba la historia. Otras esperan, porque quieren seguir, y a lo mejor no las llaman. Pero en el femenino más o menos funciona así. Un año de contrato, acabas el 30 de junio, quieres seguir, esperas que el club hable contigo, baja el equipo, dices, yo ya no quiero seguir porque no creo y me voy. Y se acaba todo aquí. Pero, repito, responsabilizar solo a las jugadoras y que se salve el entrenador y la dirección deportiva es el error más grave que vamos a cometer. Y, repito, apoyaré al femenino porque quiero volver a Primera División. Pero estamos cometiendo un gravísimo error. Nos vamos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final al primer programa de la temporada 21-22 de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español, con una buena estrella. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices. Mañana nos encontramos a las 6 en Tiempo de Español.